Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos al Deporte de Alicante. Son las 3 y 25 minutos. Es miércoles, es 9 de junio, día importante para el baloncesto de esta ciudad. Enseguida estamos con la última hora de la Fundación Lucentum del HLA Alicante, que esta tarde se juega a las 8 y cuarto en Lugo su pase a la final por el ascenso a la Liga ACB por primera vez en su historia. Así que ahora enseguida estamos con Miguel Ángel Gil, con Iñaki de Miguel y con Gaby Sánchez. La Peña Cali va a estar, como no podía ser de otra manera, en Lugo, acompañando al equipo en esta cita muy importante. Bueno, antes de ir con todo eso, en el Hércules, segundo día de Tony Freixa en Alicante, haciendo números con Carlos Parodi y poniéndose al día a marchas forzadas para comprobar de primera mano si es conveniente su entrada o no en el club. Sigue habiendo muchas dudas, sobre todo en cómo se articula económicamente su liderazgo, su puesta en escena al frente del Hércules. Si es con dinero es una cosa, si es sin dinero y simplemente con cargo ejecutivo, todos sabemos por los precedentes que hay cómo acaba la historia. Así que horas calientes para definir si puede haber acuerdo Ortiz-Freixa para la nueva gestión del Hércules, algo que debe definirse antes de que termine esta semana. La otra noticia del día en lo que al Hércules se refiere es que, con tantas dudas en lo institucional y sin posibilidad para planificar esa campaña en la cuarta categoría del fútbol español, los jugadores empiezan a despedirse. Hizo pupa ayer la salida del francés Kevin Appan, aunque más o menos todo el mundo en Alicante es algo que se esperaba, pero hoy ha escocido mucho más el adiós del capitán del equipo, de Ismael Falcón. Se va el portero herculano tras más de 250 partidos al frente del Hércules. No se retira, va a volver a casa, muy cerquita de Cádiz. Todo apunta que fichará en las próximas horas por el Atlético Sanluqueño de la Segunda B Pro. La sensación que da es que, a poco que el Hércules hubiera tenido una hoja de ruta trazada tras el batacazo en Llagostera y algo de previsión, Falcón habría seguido. Pero como aquí no hay proyecto, no hay estructura, vamos improvisando sobre la marcha y cada día me despierto con una cosa nueva, pues al final la gente coge, tiene una oferta y se marcha, que es lo que ha pasado con Ismael Falcón. Mucha suerte para el portero del Hércules durante muchas temporadas. Su nombre queda en la historia del club, no por los éxitos deportivos, porque no ha conseguido un gran logro en Alicante, sí por el número de partidos, que evidentemente es una cifra que muy pocos futbolistas a lo largo de estos casi 100 años de historia han podido cumplir. Quique Sánchez está al frente de los mandos técnicos, como todos los días. Enseguida saludo a Carlos Cuenca, que está con toda la producción y más noticias de la jornada. Un saludo de Juan Francisco Millán. Son las 3 y 29 minutos. Empezamos, bienvenidos. Empezamos por una de las noticias del día, la salida de Falcón. Carlos Cuenca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya lo has contado tú, deja el Hércules, el portero y capitán del equipo. Se fue Kevin Appan, ahora se va Ismael Falcón. 8 temporadas de blanquiazul, tiene 37 años. Parece, como decías, que no va a colgar los guantes, como dejaba caer por aquí en COPE en una entrevista hace unos meses. Se va el portero con más partidos de la historia del Hércules, ya has dicho, Juanfran, más de 250. y con un mensaje de agradecimiento al cuerpo técnico, a la afición y a todo el entorno blanquiazul. Ha dicho que es un orgullo vestir la camiseta del Hércules durante tantas temporadas, y parece que se va al Atlético Sanluqueño, equipo que va a jugar en la Pro y que ya está haciendo algún que otro fichaje de renombre para la próxima temporada. Gaditano, como Falcón, lo más normal es que acabe allí.
Esa es la sensación que nos queda, ¿no? A ver, cuando uno baja de categoría, lo que hablábamos ayer, las sensaciones de que si se van, no pasa nada, porque el equipo ha fallado y no ha conseguido el objetivo. Pero bueno, yo creo que el análisis, más allá del calentón después de perder en Llagostera y que te dan ganas de que salga todo el mundo y no siga nadie, tiene que ser más profundo, ese análisis. Y si tú haces un análisis más profundo, bueno, pues evidentemente Falcón era uno de los jugadores, indudablemente, sobre el que podías cimentar un Hércules en segunda de la Real Federación Española de Fútbol, bueno, pues con una buena capacidad, ¿no?, para rendir bajo palos, ejercer de capitán y todas estas cosas. ¿Qué ocurre? Lo que hemos contado, que al final los futbolistas, bueno, les van saliendo cosas, y viendo que aquí ahora mismo no sabe si va a estar uno, si va a estar otro, quién va a ser el director deportivo, no sabemos si va a ser Carmelo o va a ser otro. Al final no saben con quién hablar y ante ese estrés pues intentan aprovechar la oferta que les viene. Que insisto que si tú le ponías a Falcón ahora mismo encima de la mesa dos propuestas claras y firmes, la del Atlético Sanluqueño, volver a casa, su casa en Cádiz, pero Alicante también es su casa, donde sus hijos son felices, donde su familia es feliz, donde se siente alicantino, le pones esa oferta que a lo mejor económicamente sería inferior, pero con ese rol de bueno, retirarse en el club, que él mismo ha dicho que era el club de su vida, posibilidad en un futuro de, no sé, seguir en el club vinculado cuando cuelgue los guantes, seguir como entrenador de porteros, como lo que sea. Yo creo que Falcón se hubiera quedado aquí, pero tú no puedes ofrecer nada porque no tienes nada, que es el gran problema de la etapa Enrique Ortiz. 21 años sin tener nada, absolutamente nada. No tienes estructura, no tienes nada sobre lo que apoyar. Y cuando hay un batacazo, que yo sugería después de Lleida, luego nos ilusionamos todos, pero después de Lleida, cuando pierdes en Lleida, las opciones de bajar son altísimas. Ahí ya tiene que haber una hoja de ruta trazada, ya tiene que haber escenarios concretos definidos. Si tiene que estar Freixa, tiene que estar Freixa porque hemos bajado. Si tiene que estar el otro porque nos hemos mantenido, tiene que estar el otro. Pero escenarios ya claros, definidos, es lo que no hay aquí. Aquí bajas y de repente el lunes aparezco en el Rico Pérez y digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Bueno, pues esa es la triste realidad del Hércules. ¿Y por qué dos décadas de Enrique Ortiz hacen que 1.500 personas salgan a la calle a pedir que se largue? Porque tiene el club como lo tiene, a día de hoy, así, sin nada claro, todo difuso, todo raro. Y así seguimos, porque de momento lo de Toni Freixa y el Hércules sigue sin concretarse. Carlos, segundo día de Freixa en Alicante, a la espera de ver si se avanzan en esas negociaciones y de cómo se articula su figura como líder del proyecto el año que viene.
Sí, y seguirá seguramente durante las próximas horas, y la clave va a estar seguramente en cuánto capital pueda aportar Toni Freixa a través de los supuestos inversores que vendrían detrás del abogado barcelonés. Vamos a ver, parece que esta semana es clave, ya lo hemos contado aquí en los últimos días, y sigue la negociación. Se resolverá seguro para bien o para mal en los próximos días.
Bueno, ahora estamos con más cosas. Estamos enseguida con el Lucentum. Carlos, a las 8:15 la cita. El Lucentum voló ayer a Lugo. Esta mañana ha hecho sesión de tiro en el Pazo dos Deportes de la capital gallega. Y a las 8:15 la cita. Tercer y definitivo partido. El que gane se mete en la final y ya veremos si es contra Granada o contra Coruña, ¿no?
Contra Granada o contra Leima La Coruña. Ese otro partido es a las 9 de la noche en Granada, el de Lucentum, el de la Fundación Lucentum, en Lugo, a las 8:15. Así que después de esa sesión de tiro que has comentado, Juanfran, el equipo velando armas antes de saber quién va a ir a esa final. Lo sabremos esta noche.
A las 8:15 es el partido, enseguida toda la previa aquí en Deportes Cope. Ahora son las 3:34, todo esto de manera ampliada y con protagonistas, venga.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
Madagascar Mascotas, ahora también en el Centro Comercial Gran Vía. El mayor surtido para tu mascota en nuestra nueva tienda en la planta central de Gran Vía, frente a las casas de Carrefour. Aprovecha el tiempo y disfruta del Centro Comercial mientras realizamos el servicio de peluquería a tu mascota. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota. Cada día, aún más cerca de ti.
Atención, llegó el momento que estabas esperando. Ya están aquí los Red Days de Toyota Medimotors Premium. Los mejores precios del año en vehículos en stock solo hasta el 12 de junio. Unidades limitadas. Te mereces un Toyota. Ven a vernos y llévatelo antes de que se agoten. Recuerda, semana Red Days solo hasta el 12 de junio en los concesionarios Toyota Medimotors Premium en Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm y Denia.
Toldos Vázquez, más de 40 años colocando y fabricando toldos.
Toldos Vázquez, líder en fabricación y colocación de toldos automáticos y mando a distancia.
Toldos Vázquez, toda una organización a su servicio en calle Callosa Segura número 9, Alicante.
Teléfono 965-170051.
Su toldo en Toldos Vázquez.
¿Harto de escuchar cuentos cuando quieres vender el coche? En compramostucoche.es solo escucharás... Convierte tu coche en dinero, cómodamente desde casa. Recibe tu oferta garantizada online y vende tu coche fácilmente en una de nuestras sucursales. Obtén tu oferta ahora en...
compramostucoche.es.
Deportes.
Cope Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Hablábamos de semana clave para definir si Freixa recala finalmente en el Hércules. A día de hoy es la alternativa a lo que tenía el Hércules más clara en cuanto a que le ponemos cara y realmente sabemos que está en Alicante, que ha estado 2 días en Alicante, en las oficinas del Estadio Rico Pérez, negociando... más que negociando, poniéndose al día en cuanto a números y necesidades económicas para afrontar con alguna garantía el proyecto en la cuarta categoría del fútbol nacional. Y ahora estamos en esa fase en la que se tienen que volver a sentar Ortiz y Freixa. Freixa, para asimilar todo lo que le han contado y todo lo que ha visto a nivel económico, que probablemente sea peor de lo que le anunciaron la semana pasada en aquella comida en el Populi, y a partir de ahí él decidir qué puede aportar y qué va a hacer. Y la otra parte es que Enrique Ortiz asuma las condiciones de Freixa. A día de hoy la gran duda sigue siendo si viene directamente como gestor o viene con dinero y con gente que pueda aportar cierto capital y eso le otorgue más poder en el día a día y capacidad de independencia a la hora de tomar decisiones. Es la gran duda, cómo se puede articular y si llegan a un punto de encuentro. Yo era de los que pensaba la semana pasada, cuando dábamos la noticia aquí en COPE el viernes de lo de Toni Freixa, del abogado catalán, yo era de los que pensaba que Enrique Ortiz no iba a aceptar en ningún caso un socio o un gestor que manejara el club, que le diera la vuelta como un calcetín, sin aportar capital. Pero también está la otra opción, y es que Enrique Ortiz no tiene nada más, sabe que necesita alguien que ponga cara a un cambio, aunque no le aporte una cantidad de dinero. Insisto, meras especulaciones. Yo tengo muchas ganas de que salga Toni Freixa, si esto se hace oficial y definitivamente va para adelante la entrada de Freixa en Alicante, en el Hércules, que salga y explique exactamente cómo y en qué condiciones entra en el Hércules. Porque Insisto que hay muchas posibilidades, pero ninguna clara a día de hoy. Y poco más se puede contar de este asunto, que evidentemente es una opción seria, Carlos, porque estar en Alicante evidentemente ya parece lo suficientemente serio como para pensar que es una opción real y que
bueno,
puede
que está
concretarse, ¿no?
Que está negociando, que estuvo ayer durante gran parte del día en las oficinas del Rico Pérez, conociendo de cerca cómo está la situación económica y también deportiva de Tony Freixa, y como has dicho tú, lo mismo esta tarde se reúne con Enrique Ortiz.
Sí, van a seguir hablando, evidentemente, y ahora ya depende de lo que Freixa vea, y si ve que es posible, yo creo que tiene una cosa clara, y es que no va a venir aquí, primero, ni aceptar órdenes de nadie, ni a pegarse el gran batacazo. Yo creo que alguien que ha optado a la presidencia del Barça no se recorre 550 kilómetros para quedar en mitad de tabla. O sea, es que no tendría ningún sentido. Y llevarse palos aquí en Alicante y que en Barcelona diga, es que no puede liderar nada. Aquí perdió las elecciones, en Alicante va, no lo hace bien. Yo es que ese escenario no lo veo por ningún sitio. Por eso soy de los que piensa que debería aportar un capital que eso le diera poderío al proyecto del año que viene y al mismo tiempo independencia a la hora de tomar decisiones. Porque si no, veo a Freixa corriendo detrás de Ortiz en el mes de julio para que le ponga 20.000 o 30.000 o 50.000 euros para fichar no sé qué delantero. Y ese escenario es catastrófico. Ese escenario no cambia nada. Y ya sabemos cómo acaban esos episodios porque los hemos vivido. Los hemos vivido con otros dirigentes, y en época y en etapa de Ortiz. Así que vamos a esperar, a ver si en las próximas, yo creo, 48 horas, a ver si se puede definir un poquito más esa llegada de Freixa. Bueno, la noticia del día, al margen de estar muy pendientes de lo institucional, tiene que ver con lo deportivo, el adiós del capitán del Hércules, Falcón.
Sí, que se esperaba. Ismael Falcón ha terminado el contrato con el Hércules en este marco que estás contando tú. ¿Quién le va a ofrecer la renovación a Ismael Falcón? Que incluso durante los últimos meses, y lo hizo público, había pensado en colgar los guantes, pero al parecer tiene alguna oferta de superior categoría, en este caso del Atlético Sanluqueño, lo has contado al principio, Juanfran, así que se va Falcón del Hércules, seguramente siga jugando al fútbol en la Pro, y se va uno de los 10 jugadores con más partidos en la historia del Hércules, y el portero con más partidos en la historia de blanquiazul.
Ha compartido vestuario con él en varias etapas Samuel Llorca, el ex capitán también del Hércules de Alicante. Hola Samu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola Juanfran, buenas tardes.
Se va Falcón. ¿Para ti esperado después del batacazo que nos hemos dado?
Sí, porque bueno, también él ya lo había hecho público, que en caso de no subir a la siguiente categoría, pues que él no iba a seguir. Y bueno, es normal también, yo creo que al final las etapas quemándolas, en este caso he estado en bastante tiempo en el club seguido y en otras épocas, y bueno, lo entiendo totalmente esa decisión, y bueno, apoyarle y darle todo ese ánimo y esa fuerza para que le vaya bien.
Hay una cosa clara, y es que yo estaba contando en la portada del programa que si el Hércules tuviera una hoja de ruta, tuviera un proyecto definido, con independencia de haber caído a la cuarta categoría, a lo mejor le generabas la duda a Falcón, es decir, oye, mira, aquí te quedas, estás en casa, lideras el proyecto, el día que te retires puedes, estar en el club de otra cosa, entrenador de porteros, lo que sea, pero como no hay nada, Samuel, sobre lo que construir, no hay estructura, no sabes hacia dónde va el proyecto, si entra Freixa, si no entra Freixa, si Carmelo sale, si Carmelo se queda, al final tú has sido futbolista, los futbolistas te llega la oferta y dices, pues tengo que decidir, si aquí no me dicen nada y todo está tan difuso, me voy, ¿no?
Pues sí, así es, Juanfran, la verdad que yo estoy un poco cansado también de ser tan diplomático siempre con mi Hércules, con nuestro Hércules, y la verdad es que es un desastre, las cosas como son, la gestión es un desastre desde hace mucho tiempo y sigue siendo un desastre. Es una pena que el Hércules con la capacidad, aficionados, campo, ciudad, estemos así. Y pues mira, pues prueba de ello es que ahora mismo estamos en una categoría inferior, que no sabemos qué va a pasar del club, qué va a pasar del primer equipo, de la cantera. Sí, sucesivamente. Y es una pena porque lo que no hay que decir es bien para el Hércules, queremos ayudar y bueno, es un club complicado.
Sí, se entrecorta un poquito, pero te hemos entendido perfectamente. Es cierto, Samuel, nunca, no hay estructura, es como que cada día me levanto con una idea y aplicamos eso, y el fútbol es otra cosa. Es, aunque tengas un batacazo, tener algo en lo que apoyarte. Aquí no hay nada en lo que apoyarte. No hay cantera,
claro.
no hay estructura, no hay proyecto a 2, 3, 4 años. No hay nada, ¿no?
Es que quizás habría que empezar de cero, nunca mejor dicho, decir, mira, pues no se va a vender que vamos a subir, no se va a vender que vamos a jugar en primero, no se va a vender que vamos a subir de categoría, se va a vender que vamos a hacer las cosas bien. ¿Desde dónde? Pues desde cero, desde crear unos campos, unas instalaciones, desde crear más cantera, de darle más formación, de darle mejores herramientas, de crear futbolistas, de tirar de esos gente de la casa que hay muy buenos jugadores, prueba de ello que en la última década han salido muchos jugadores que se han ido a otros clubes que están jugando en superior categoría. Ahora mismo te acabas que hay también Adden, un chaval que te ha costado cero y que ahora mismo vale dinero. Bueno, pues igual es el proyecto de empezar de cero, vender a la gente, que seguramente que se sienta más identificado con lo que estoy diciendo, vender lo que es realmente. Somos un club humilde, un club en el que estamos en una categoría desastrosa, en el que tenemos que hacer las cosas muy bien para poder volver a recuperar el fútbol profesional. ¿Cómo se hace eso? Desde cero, sin vender nada, ofreciendo lo que tienes y haciendo las cositas desde abajo. Eso es mi humilde opinión y lo que yo haría y lo que realmente creo que se debería hacer.
Lo que pasa que si eso lo vende el de siempre, no cala, ¿eh? Porque después de 2 décadas la gente ya eso no se lo cree, ¿eh?
Claro, eso ya es lo complicado. Al final, bueno, lleva muchos años en el club, sí, es verdad que hay que reconocer que ha hecho muchas cosas mal, pero también ha hecho muchas cosas bien, como que estar siempre a pie de cañón ahí, poniendo dinero, que eso es un esfuerzo económico muy importante año tras año, que no le ha dado resultados. Pues entonces, bueno, no sé, es difícil hablar de la posición que estoy yo ahora mismo, porque bueno, me siento futbolista, me siento directivo, me siento entrenador, o sea, pues es complicado. Simplemente lo que quiero es el bien para el equipo, para el club, para la ciudad, y creo que ahora mismo pues el club está en el aire y no sabemos qué va a pasar, ni nadie lo sabe, y ni el propio director deportivo, que se le había fichado para un proyecto de X años, y incluso ni él lo sabe, o sea que bueno,
sí.
Es una situación difícil y mucha incertidumbre.
¿Qué te parece lo que estás escuchando? Una posible llegada de un ex candidato a la presidencia del Barça, Toni Freixa. ¿Qué te parece todo esto? Que es la manifestación del otro día de los alicantinos, 1.500 en las calles pidiendo un cambio de gestión. ¿Qué te parece todo esto?
Pues Juanfra, pues más de lo mismo. Ha entrado Roche, ha entrado Quique Pina, ha entrado miles de gente a intentar ayudar o aportar lo que ellos, su experiencia o su granito de arena, y prueba de ello que no ha funcionado. No sé por qué ha pasado eso, pero es evidentemente que no ha funcionado. Lo de los aficionados, pues lo entiendo, porque el malestar que puedan tener por eso. Ya no es solamente que no haya subido a la categoría que mínimo tenía que estar. Ya es solamente el conforme estás ahora mismo y conforme ha ido el año. Es el malestar que tienen todos los aficionados y yo creo que al final todos los alicantinos y herculanos.
Samu, te dejamos. Gracias por tus palabras y por estar como siempre en la cadena COPE. Un abrazo y a ver qué Hércules nos encontramos en unos días, porque efectivamente tú lo has dicho. Todo difuso, nada claro. Y eso es lo que no puede ser, que estés en la cuarta categoría y no sepas qué va a pasar mañana. Un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo, Juanfra, más tarde.
3:48, bastante claro, sí. Samuel, ¿no? Es difícil también en la cuarta categoría hablar de empezar de cero. Yo creo que la gente, eso, Carlos, yo lo hemos hablado muchas veces, lo compraría o aceptaría ese mensaje. Sin Ortiz. Ese mensaje sin Ortiz,
seguro,
la gente lo aceptaría. Oye, gente de Alicante, como ha dicho él, exjugadores que se pongan al servicio del club, de la cantera, empezar a trazar la futura ciudad deportiva, no sé, invertir el dinero en ese sentido y decir, yo voy a hacer un club, un equipo de pocos miles de euros y a ver qué
que va saliendo. Bueno, pero eso Ortiz no lo puede plantear. Porque te tronchas de risa porque llevamos 21 años escuchando eso y nunca ha pasado, ¿no? Entonces, si es un modelo humilde, tiene que ser con otra persona. Si es con Enrique Ortiz, obviamente, si ya de por sí el modelo de 3 millones de euros, que es de lo que se habla que puede hacer falta la próxima temporada, ya no te lo crees, la gente no va a ir al estadio en un modelo de Ortiz de 3 millones de euros, o va a tardar en ir, pues imagínate si encima es Ortiz el que les dice, no, vamos a ir con un equipito normal y vamos a intentar hacer las cosas bien. La gente no se lo cree. No se lo cree porque llevas 21 años y no lo has hecho hasta ahora. El club ahí está, que no tiene nada, que no tiene nada a lo que aferrarse a día de hoy. Bueno, pues esta es la realidad del Hércules, ¿no? Vamos a ver quién se despide mañana, porque esto parece que vamos a despedida por día, ¿no, Carlos?
Bueno, pues se puede despedir un 80% más o menos, o un 75% de los que han sido jugadores del Hércules en la última temporada. Así que, pues, cualquiera puede ser.
3:50, enseguida nos vamos al baloncesto porque hay que hablar del Lucentum Lugo esta tarde a las 8:15, tercer partido de las semifinales, el que gane a la final. Se quedaría el que gane a 2 victorias de estar en la ACB.
En tu baño no te la juegues. Cambia tu bañera por un nuevo plato de ducha antideslizante y evita resbalones. En soloducha.es lo hacemos en un solo día. Somos los champions de las reformas online en la provincia de Alicante. Llama antes de que sea tarde al 900-907-721 y estrena baño con Solo Ducha.
Que no te coman el coco con el día sin IVA. Antes de comprar, pregunta en Mega Hogar. Frigorífico Siemens No Frost 2 metros por 499 euros. O televisor 32 pulgadas Philips 189 euros. Los mejores precios en megahogar.es.
Disfruta de una jornada diferente visitando Bodegas Francisco Gómez. El placer del enoturismo en un lugar único. Sentirás la pasión de nuestros productos con catas guiadas de nuestros vinos y aceites que te sorprenderán. Y ahora con unas promociones muy interesantes. Infórmate de todo en nuestra web bodegasfranciscogomez.es.
Vamos a hablar de baloncesto, Carlos. Cita muy importante para la ciudad de Alicante. Si gana esta noche el Lucentum en Lugo, se mete por primera vez en su historia en una final por subir a la ACB. Hablamos de la Fundación Lucentum, no del antiguo CB Lucentum que, por desgracia, desapareció por todas aquellas deudas. Carlos, día importante para el baloncesto, sí, de la ciudad, ¿eh?
Así están las cosas, a poco más de 4 horas para que empiece el partido, a las 8:15, y ya hemos contado que el otro finalista se decide también hoy a las 9, Granada, Leima, La Coruña.
Miguel Ángel Gil, ¿qué tal? ¿Cómo van los nervios? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Bueno, tranquilidad, porque ahora mismo Lucentum sabe que tiene su segunda final por delante, después de la que fue la de Castellón, que la sacó adelante en un muy buen partido, levantó una eliminatoria en contra con el campo a favor del equipo de Castellón, y bueno, ahora mismo la tranquilidad de que tiene mucho que ganar Lucentum y casi nada que perder, porque llegar a esta semifinal a un tercer partido contra el gran favorito de la competición ya es un éxito.
¿Qué porcentaje das al Lucentum esta noche, Gil?
Bueno, pues yo veo una semifinal mucho más igualada que la que se va a disputar en Granada y en Coruña a priori. Mucho más igualada porque todos los partidos han sido tremendamente igualados, que se ha decidido por detalles. Sí está claro que Breogán ha perdido aquí en Alicante con una diferencia más amplia que las que se han producido en Lugo, pero también el final del partido, de los partidos, ha dejado llevar un poco el equipo gallego. Yo veo una final que con pequeños detalles la puede decantar cualquiera de los dos equipos. Ahora, eso sí, está claro que el ambiente que se va a vivir en el Pazo de Deportes de Lugo va a ser tremendo. Han hecho un excelente trabajo de comunicación y marketing, tanto el equipo de La Coruña, como perdón, La Coruña de Lugo, como el propio club, y se espera un ambiente de una gran final, y ganar en ese infierno gallego va a ser muy complicado, pero sigo pensando en que Lucentum tiene jugadores con suficiente experiencia como para afrontar ese tipo de partidos.
60-40 tal vez para Lugo.
Yo diría que incluso un poquito menos a favor de Lugo, porque ha demostrado el equipo de Pedro Rivero que sabe competir, y hay una anécdota muy clara de Pedro Rivero. Pedro Rivero ya ha jugado ese tipo de finales y las ha ganado con un ambiente mucho más caliente que el que va a haber hoy, porque el pabellón estaba lleno y hoy es las medidas que permite en Galicia.
Vamos a ver físicamente cómo está el equipo, porque esto también depende mucho del físico. Yo creo que los dos equipos llegan igual, con viaje y demás, los dos. Ahora ya no hay tanta diferencia de físico como en el primer partido, que el Lucentum tenía que hacerse todo el viaje, Lugo había jugado el tercer partido de la serie anterior en casa, en fin, ahora ya ha venido Alicante, vuelve a Galicia, el Lucentum viaja a Galicia, bueno, muy parejo todo, vamos a salir de dudas en breve, en pocas horas. Gil, mañana lo contamos, dime.
Todo va a ser un poco tema de sensaciones y de cómo se llega al último cuarto. Esa va a ser la clave del partido. Si llegan los dos equipos vivos al final del partido, los dos van a tener fuerzas necesarias para jugar al final. El problema es que alguno de los dos se caiga antes por el camino.
Gracias, Gil. Esperemos que si se cae alguno por el camino sea Lugo. Mañana nos cuentas. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Iñaki de Miguel, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Juanfran, ¿cómo estás?
Muy bien. Muy pendientes de lo que va a pasar en Lugo. Tú has jugado muchos partidos de estos. Para el de casa es mucha responsabilidad. Si encima eres favorito y juegas en casa, el partido definitivo, hay que jugar con esos nervios, ¿no? Alicante tiene que jugar con esos nervios.
Sin ninguna duda. Alicante ya ha hecho lo más complicado. Después de levantarse después de esa primera derrota, que fue dolorosa por cómo se produjo, esta victoria en casa ahora traspasa toda la presión al equipo local y sobre el papel al equipo favorito. Entonces ahora Lucentum tiene que jugar esa baza, tiene que, como se comentaba ahora con Gil, llegar a ese final igualado. Es importante que no se rompa el partido. Hombre, si se llega con ventaja al final, mejor, pero yo creo que ahora mismo todo el mundo firmaría un final igualado donde traspasarías toda la presión al equipo local que tiene la obligación, ¿no?, entre comillas, de pasar a la final.
¿Qué recuerdas de estos partidos tan calientes, de tanta responsabilidad, las horas previas, el arranque del partido? ¿Qué es lo más importante, Iñaki?
Bueno, mantener la calma, el foco del cuál es el objetivo y que no entran en... que los nervios no puedan con el equipo ni con cada uno de los jugadores, en el sentido de cometer errores, de una sobreexcitación, que también puede ocurrir. Este tipo de partidos puede llevarte a una sobreexcitación que pueda llevarte a cometer errores por querer hacer más cosas o cosas diferentes de las que están en el plan de partido. Yo creo que eso Pedro Rivero lo sabe muy bien, lo conoce también muy bien. Será capaz de transmitirlo a los jugadores que hay un plan, que hay que seguir el plan y si son capaces de mantener la calma y la concentración, pues eso es lo más importante.
Sí, el hecho de que Pedro Rivero haya vivido estas situaciones es muy importante. Él las ha vivido, las ha jugado y lo va a trasladar bien porque es un magnífico entrenador, ¿no? O sea, que por ahí yo creo que estamos bien cubiertos. Bueno, pues nada, vas a ver el partido, vas a intentar verlo, ¿no? Imagino.
Voy a verlo, sin ninguna duda. Os recuerdo desde antes, ya estaré muy, muy pendiente y ahí estaremos todos empujando desde casa, yo desde Madrid, pero no tenga ninguna duda que estaré apoyando y empujando lo que se pueda.
Te hemos llamado antes de empatar la serie. Si te hemos llamado ahora, si ganamos mañana hablamos, que eres talismán. Iñaki, te llamamos mañana y hablamos de la final, ¿vale?
Bueno, ya te digo entonces que ya espero vuestra llamada mañana para comentar los detalles de la victoria de esta noche.
Abrazo grande, amigo.
Un abrazo, ánimo.
Gracias. Voy a saludar a la Peña Cali, a uno de sus líderes, a su líder, Gaby Sánchez. Hola, Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juanfran.
¿Estáis en Lugo?
Sí, aquí estamos.
Ay, qué fenómeno.
Bueno, aquí estamos unos pocos solos.
¿Cuántos habéis ido?
Hemos ido solo 5 porque entre semana ha sido muy complicado que pudiera venir más gente.
Bueno, ¿y cómo estáis? ¿Qué sensaciones tenéis?
Bueno, pues tenemos la sensación de que tenemos mucho que ganar y poco que perder, como dijo Rivero, que al final la presión es para ellos. Yo creo que venimos un poco como el Canoe cuando vino Alicante que nos ganó.
Sí.
Algo así yo creo que somos nosotros, el Canoe de esa eliminatoria. Pero bueno, ilusionados porque se le ha plantado cara en todos los partidos y ¿por qué no? Pues se puede ganar hoy.
¿Os ha costado mucho conseguir entrada o...?
Pues la verdad es que sí, nos ha costado muchísimo porque intentamos gestionarla desde Alicante a ver si nos las podían guardar pagándolas y tal, pero no hubo manera. Así que cuando abrieron en vía online a las 5 de la tarde, que nos pillaron a mitad de camino, pues tuvimos que aparcar el coche y rápidamente cogerlas.
¡Qué fenómeno! Entonces, y las tenéis todas, ¿no?
Y las tenemos, que a lo mejor hubiéramos estado aquí sin poder conseguirlas, pero bueno.
Y van en cualquier caso.
Ibais a la puerta a animar, aún sin entrada,
claro,
¿no?
Claro,
¡qué grande!
Claro, ya teníamos el viaje programado y dijimos, bueno, a jugárnosla.
¡Qué grande! Bueno, pues a ver si trae suerte y mañana hablamos de una victoria histórica que nos mete en la final. Que llevéis ojalá bien los nervios, ¿eh? Y un abrazo para toda la pandilla. Gracias, Gaby.
Igualmente, un abrazo muy grande.
Gracias. Ahí va a estar la Peña Cali, en Lugo, a las 8:15 la cita. Mañana os la contamos. Hasta mañana, Carlos, gracias.
Hasta mañana, Juan.
Adiós.